Hola, buenas tardes. Vamos a ver hoy el capítulo 4 de nuestra asignatura Construcción Historiográfica del Arte, y concretamente es dedicado a esos espacios del arte, en el título también Historias de Ciudades, Viajes, Guías y Descripciones. Quizás si los que habéis estado dando también Patrimonio Histórico Artístico, pues tiene relación con aquel tema, no sé si recuerdo, creo que es el tema 5, que también hablábamos de los viajes, la importancia de los mismos, esas manifestaciones de carácter artístico, las obras literarias que se escribían sobre lo mismo. Bueno, pues vamos a recordar un poquito también aquel, por lo menos vamos a hacer alusión a algunos de los personajes que ya nos aparecían también en esta otra asignatura. Y bueno, pues vamos a abordar el tema hoy. Os recuerdo a los alumnos de la tutoría que el tema 3 lo tenéis que ver por vuestra cuenta y que ya está colgado en la página correspondiente de los documentos de la tutoría. Bueno, pues si bien en otras ocasiones podemos hablar del hombre como objetivo, por así decirlo, perdón, como objetivo, no, como protagonista de las obras artísticas, ese hombre que decíamos, polemizábamos si era artesano o era artista en temas anteriores cuando hablamos de los tratados, pues aquí el protagonismo lo tienen los espacios. Los espacios, bien sean edificios de carácter singular, ciudades y además las propias obras en las que están incorporadas esa teoría, con todos sus elementos ilustrativos o artes figurativas en general, sean de carácter artesanal, sean industrial. Y bueno, pues todas las noticias que van aportando estas documentaciones sobre promotores, creadores, etcétera. En definitiva, y nos quedamos con la última frase, es decir, la consideración de los libros como piezas artísticas, tratando temas historiográficos, las formas, las ilustraciones, etcétera. Obras a modo de retablo de maravillas, haciendo esa alusión con aquellas pinturas, con aquellos cuadros que hemos podido también estudiar en Arte y Poder, en el que hablábamos de las maravillas, ¿verdad?, o aquellos documentos que trataban de elementos de carácter científico, también de carácter exótico, y que muchas veces son reflejados, como os digo, en aquellas pinturas. Bueno, pues maravillas. Narraciones sobre temas prodigiosos, abundantes en colorismo, las grandezas del hombre, ¿verdad?, o también las propias que pueden ser propias del imaginario colectivo, u otras de carácter objetivo, mediante documentos, o bien gráficos, escritos o los propios testimonios de carácter oral. Las hay que se remontan a obras histórico-literarias para narrar las maravillas urbanas, tiempos inmemoriales, dioses, héroes, personajes bíblicos, etcétera, y como os decía antes, ¿no?, bien correspondientes al individuo o a todo un imaginario de carácter colectivo. Por cierto, os comentaré que estos apuntes están basados en el capítulo 4 de nuestro libro, y concretamente el que redactó en su momento el profesor José Enrique García Melero. Historiografía topográfica, dice, no unitaria ni en su método ni en su finalidad. ¿Por qué? Topográfica, haciendo referente a los diferentes espacios, ya sean ciudades, reinos, guías para visitantes. También os acordáis en Arte y Poder, ¿no?, aquellas primeras guías para recorrer en el Renacimiento la ciudad de Roma, cuando empieza a promocionarse en ese enlace con la recuperación de la antigüedad clásica. Narración de viajes de personajes célebres, entradas triunfales, las fiestas. La verdad que es un tema con mucha sinergia, y así muchas veces se manifiesta en esos libros con las ilustraciones magníficas que las acompañan. Hace una imagen literaria, un tanto poética en ocasiones. Relación de catálogos e inventarios de obras de arte, de museos, ciudades, colecciones. Es decir, un sinfín de fuentes, de documentos que al final van construyendo esa literatura historiográfica. Fuentes historiográficas, como os digo, propia para consulta de historiadores. ¿Por qué? Pues por las noticias, los juicios de valor, la leyenda, la fábula, etcétera. La convivencia de lo imaginado o lo inventado y lo real. Ese encanto también personal, dice el Neso, entre los elementos de carácter histórico con la pura tradición literaria. Lo que os comentaba antes, esas connotaciones muchas veces de poéticas, de esas vivencias históricas o esas expresiones de carácter histórico. Aquí se combina, ¿verdad? Se combina lo literario, lo histórico, lo artístico. Y, por supuesto, dependiendo muchas veces del propio sentimiento, el alma del escritor, del artista, que deja impregnado para la posterioridad estos elementos de los cuales estamos hablando. Encuentro entre lo subjetivo y lo objetivo, lo acabo de referir, ¿verdad? La estética, la ética, el arte con la historia, la literatura y otras disciplinas como la propia geografía. Son familias literarias o historiográficas que se copian e interfieren unas a otras. Los libros de viajes que pueden ser considerados objetos artísticos en sí mismo, ¿no?, y que muchas veces destacan no solamente por el contenido plasmado mediante escritos, ¿verdad?, que se cuenta, sino las cartografías, esos mapas, la litografía, las hidrografías, etc. Tenemos un ejemplo. Un ejemplo que os aparece en el libro, en la página 111, este grabado concretamente de Doré, la entrada en Granada por la calle de los Gomeles, en la actualidad de Logomérez. Una ilustración de viaje por España del año 1862 de Villiers y Doré. Pues, efectivamente, pues, ¿qué nos va dando noticia? Nos va dando noticia, pues, de esa topografía, de esos elementos que nos van apareciendo de Granada, pero sobre todo, pues, nos hace una, nos lleva a una expresión de carácter estético, ¿eh?, lógicamente acompañando las explicaciones que seguro que, pues, se pueden encontrar como trasfondo de esta propia imagen explicativa, como queramos llamar. Elementos que también singulares, este dibujo, por ejemplo, que os he escogido, de Granada también, ¿verdad?, de David Roberts, del año, Londres, del año 1837. Ese paisajismo, ese pintoresquismo para los viajeros que venían a España en el siglo XIX, los ingleses, ¿no?, que se pueden encontrar imágenes como esta del Correo de los Morros, ¿verdad?, en Granada. Bueno, pues es una auténtica maravilla, una auténtica preciosidad que nos trasladó aquella época, y como vuelvo a repetir, se combinan ya no solamente los efectos o los elementos de carácter literario, sino también los artísticos, históricos y también estéticos. Más elementos que os he escogido también de Gustavo Doré. Por una parte, la Giral de Sevilla, hizo una serenata, un cuadro de carácter costumbrista en Córdoba también. Y bueno, pues el libro también nos hace referencia, ¿no?, que en algunos casos son los túmulos que aparecen como elementos de carácter informativo ante determinadas situaciones que se producen, y bueno, pues son elementos a veces de efímeros, ¿eh?, pero que quedan reproducidos en esos grabados, en esos dibujos. Y tenemos una arquitectura efímera, concretamente levantado con motivo de las exequias de la reina María Luisa de Borbón, ¿eh?, procedente de la Biblioteca Nacional, y que tenéis en vuestra página 112 del libro. Y yo os he añadido otro más, en este caso, el grabado del túmulo erigido para celebrar las honras fúnebres de Carlos II, de Carlos II allá a finales del siglo XVII. Bueno, pues son elementos artísticos que nos trasladan, como digo, a otra época. Y esos libros de viaje, ¿no?, pues es un tema de verdad que es apasionante y maravilloso. Escrito sobre viajes de la antigüedad grecorromana, ¿no? También cómo se combinan ya desde la antigüedad esos elementos o matices de carácter literario, científico e histórico. La ruptura de la cotidianidad, ¿no?, para la búsqueda de otras expresiones, de otras realidades. Eso fue, era interesante en aquella época, la antigüedad grecorromana, pero sigue siendo en la actualidad algo totalmente necesario, como decían los ilustrados, ¿verdad? Los ilustrados, una de las propuestas que realizaban para la renovación de nuestro país en muchas áreas, para la formación y la perfección de la educación y de la cultura en líneas generales, es que la gente viajara. Estamos hablando del año 18. Ejemplos, uno de ellos es esa Odisea, ¿no?, de Homero, con la que nos cuentan las aventuras de Ulises, el retorno al reino de Ítaca tras la guerra de Troya, o la Eneida de Virgilio. Bueno, pues esa realidad, en este caso, transformada en épica, literatura épica y poética, y otra vez con esas características propias no ajenas a la estética. El género dedicado a las topografías, también conocido como periegesis, entre los griegos, que es la descripción de esos viajes que se vienen realizando, en la que se incluyen la cultura, la historia, el arte, también las leyendas. Tenemos algunos ejemplos, el Cateo de Mileto, el iniciador de esos periodos por el Mediterráneo, os voy a poner una diapositiva al respecto, y Pausanias con su helados periegesis, ¿verdad?, con la descripción también de monumentos que vio en la época imperial romana. ¿Qué significado tienen los viajes y los viajeros que escriben al respecto? Pues como muchas ocasiones también en la actualidad, ese afán de aventuras, la aspiración literaria, el espacio y el tiempo como coordenadas, diferentes tipos literarios, formatos, cartas, artículos, libros, esas atmósferas que muchas veces quedan envueltas de imaginación, de fantasía. Y por lo tanto al historiador o al historiógrafo le interesa distinguir lo que es ficticio, lo que es literario, lo que es y lo que es real, ¿verdad? La muestra del deseo de viajar también y como estímulo hacia la imaginación. Me he salido un poquito también del texto que tenéis en el libro y os he añadido algunas diapositivas, algunos comentarios, un poquito ampliando la información, tampoco demasiado. Os he nombrado antes a Cateo de Mileto, ¿verdad?, que representó en este mapa la Tierra con un disco circular de unos 8.000 kilómetros de diámetro, decía, rodeada de océano con Grecia en el centro, y la península ibérica era el fin del mundo, esa de las columnas de Hércules. Y ahí tenemos a Pausanias, con esa edición de la descripción de Grecia. Bueno, pues un libro que produce en el año 1829, que reproduce esos libros, ese viaje escrito por Pausania en el siglo II. Alguno de estos me parece que lo tenéis en internet, lo podéis bajar por internet porque están digitalizados, si tenéis curiosidad. Esa antigüedad, viajes que son narrados con informaciones geográficas que nos trasladarán a la posterioridad, las apreciaciones que van realizando. Ahí tenemos a Anaximandro de Mileto. De vez en cuando utilizo la Escuela de Atenas para escoger estos personajes, estos elementos que nos van apareciendo ahí en ese cuadro magnífico, en la estancia de la asignatura, ahí en las estancias vaticanas, ¿verdad? El cuadro de la imagen de Rafael Sanzio. No hace mucho, no sé si recuerdo si esa asignatura o una otra también utilizaba Hipatia de Alejandría. Anaximandro de Mileto, ¿no?, que realiza ya entre el siglo VII y VI a.C., el primer intento de escribir la Tierra en su periodo Ges, como mezcla de descripción, cálculo, etnografía y mito. Y bueno, aquí tenemos, fijaros cómo se parece también al anterior que hemos señalado, el anterior mapa, el aspecto del mundo ideado por este caso por Anaximandro, Europa, Libia, Asia y todo ese conjunto, ese disco rodeado de un océano. Heródoto, primero en quedar seducido por los momentos y cultura de ese oriente mediterráneo, como narra esos nueve libros de historia y descripción de obras excepcionales que debían ser visitados todos los países, y una reconstrucción, en este caso, de ese mapa, de ese viaje, que es lo que nos va contando Heródoto. Ahí lo tenéis, ¿verdad? Pues un poquito, pues esa, otra vez ese África, como reportado, obviamente no se conoce, Europa también, y parte de Asia rodeada también de los continentes. La recurrencia o las referencias a las grandes maravillas del mundo clásico en esos escritos también cartago-romanos. Estamos hablando también, en este caso, del siglo XVI, del siglo XVII, bueno, pues enlazando ya en el Renacimiento, entrando también ya en el barroco, sobre todo en el Renacimiento, pues se acude a la antigüedad clásica greco-romana, y bueno, pues también se van recuperando aquellos escritos de griegos, romanos, aquellos antiguos, y de alguna forma se va actualizando, se van reproduciendo, incluso algunas veces interpretando y editando, pues gracias a la aparición, lógicamente, de la imprenta. Seguimos, estoy dando por aquí en las diapositivas, a unas señales, a unos símbolos que no sé ni lo que sale. La preocupación también en la antigüedad por el reconocimiento de las siete maravillas del mundo antiguo y que son recuperadas, por ejemplo, como es el caso aquí de las pirámides de Egipto, en un grabado de Van Schaerp, y que también lo vimos, si recordáis, en el primer cuatrimestre, los que habéis dado patrimonio histórico, ¿verdad? Las siete maravillas, pirámides de Egipto, Fada de Alejandría, jardines colgantes de Babilonia, etcétera, etcétera, ¿eh? Y bueno, pues esa perífrasis como género literario. También del mismo autor, ese grabado, el mausoleo de Halicarnaso, también del año 1572, y luego a repetir ese enlace, ¿no?, que se hace desde la literatura clásica, desde la historiografía, pero también incluso desde el ámbito figurativo y artístico, cómo se hace esos enlaces también con esa antigüedad. El Coloso de Roma, también en este caso, año 1679, un poquito más tarde, 100 años más tarde, que el anterior, por Athanasius Kircher. Bueno, pues viajes y publicaciones que han sido mediatizados por estados mentales, culturales, lógicamente, dependiendo de la época. Todas las épocas están condicionados por unas pautas, por unos parámetros, y lógicamente, pues esos parámetros han incidido, han condicionado ya no solamente la forma de viajar, sino también la forma como se cuentan esos viajes, cómo se narran, o cómo se representan. Viajes y aventuras dirigidos por poderes políticos, religiosos, etcétera. El caso del cristianismo, ¿no? Como en la Edad Media se fomenta diferentes peregrinaciones, luego vamos a tener más tarde, Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, lo que os comentaba, ¿no? El paralelismo entre religión y cultura y el gusto por la antigüedad grecorromana en busca de esa contemplación, el conocimiento de los restos arqueológicos en esos espacios, la búsqueda, el localizar esos espacios, esos restos arqueológicos, conocimientos in situ, el caso, por ejemplo, también de Roma. Una vez que se termina el cisma de Occidente, hemos de ver, Roma cobra gran importancia, ya no solamente en torno al Papa, sino la intencionalidad de recuperarla como ciudad histórica, la ciudad imperial, pero sobre todo el centro de la cristiandad, y unido al legado clásico que está prácticamente ahí enterrado y que se empieza a redescubrir. Lo que os comentaba, ¿verdad? Roma como centro de cultura, referente histórico, y la fascinación por lo exótico, lo desconocido, esos viajes al lejano oriente, al mundo clásico, que se empieza a descubrir desde el 16 y continúa, pues, incluso ya han entrado el 19, y cómo no recordar aquellas guerras, las guerras napoleónicas, ¿no? Esos hombres que van descubriendo momentos, culturas, religiones, que se prolongan en el siglo XIX y vienen todo el XIX, incluso hasta finales del XIX, y que muchos de sus viajes pues van a dotar de elementos de carácter artístico a los principales monumentos, perdón, principales museos europeos. Rutas habituales de los primeros siglos de la Edad Media, que quedaron bloqueadas debido a la aparición del Islam, su expansión a partir del siglo VII. Bueno, todos estos conocemos, ¿verdad?, todo esto, este efecto. Y bueno, pues, cómo esto va afectando los nuevos destinos geográficos e ideológicos y la importancia de estos dos centros. Por una parte, la Meca, como foco de atracción de peregrinaje para el mundo islámico, y por otra parte, la Tierra Santa. Tierra Santa, por una parte, como elemento también de peregrinación, pero también de recuperación, en este caso, para los cristianos, como objetivo de las cruzadas, en ese significado que subrayamos ahí, la expresión violenta de un viaje sagrado. Bueno, ahí en este mapita nos aparecen las diferentes fases de expansión de la religión islámica, en definitiva, del islamismo, hasta llegar aquí incluso a la península ibérica, ya en el siglo VIII. Destinos, como os comentamos, Jerusalén y la Meca, con ese sentido religioso, la importancia que cobra Constantinopla, esa nueva Roma cristiana del siglo IV, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Bagdad, una ciudad también mágica, que despierta ese interés por viajeros, Palacio del Califa, los jardines, las mezquitas, y periplos que van realizando diferentes viajeros hispanos, que también lo recordaréis con nuestra asignatura que os he comentado de patrimonio. Uno de ellos, Ibn Jubayr, ¿verdad?, que viajó a la Meca, escribiendo un libro desde A través del Oriente. Tenéis una patente de la Alianza Editorial. Y recordar ese género literario, esos relatos de viaje, escrito se llama La Rilla, unas noticias que van describiendo completamente este viajero, ¿verdad? Y bueno, pues es un hispano musulmán que vivió en el esplendor almohade y la última época de la Valencia musulmana. Bueno, lo puedo poner simplemente como ejemplos de que tanto en la antigüedad clásica y ahora ya metidos en la Edad Media, pues también se han realizado esos viajes y por supuesto también ya en la moderna y sobre todo con el Renacimiento. Tenemos aquí otro caso, ¿verdad? Tenemos aquí ese Juan de Mandeville, un personaje ficticio, que realiza un hipotético viaje, que nos recuerda también un poco a ese libro de las maravillas de Marco Polo. Un caballero inglés que durante 34 años se dedicó a viajar por el mundo y narra, pues nos cuenta este viaje de una forma, digamos, el escritor inventa el personaje y a partir de esos conocimientos que tiene de esos países exóticos, del cercano oriente y demás, pues nos va contando en el manuscrito. En un manuscrito del siglo XV nos va contando las aventuras desde Juan de Mandeville. Bueno, pues continuamos. Artistas que también fueron viajeros. Artistas como Alberto Durero, que tenéis ahí. Pues ¿por qué? Pues por intereses mil, pero sobre todo para ver a otros artistas, para formarse, para conseguir encargos y también un fomento de su propia imagen. Os comentaba de Durero, ¿no?, que viaja a Italia dos veces, también por los Países Bajos, y cómo se conserva ese diario de su viaje, en el que va expresando a modo de recuerdo personal costumbres, obras, pintores, etcétera, etcétera, así como los diferentes dibujos, retratos que va realizando, concretamente nombramos el de Carlos V y Erasmo. Viajeros que también llegan en el siglo XVI aquí a España, en esa época de los albores de la Edad Moderna y bien entrados, y concretamente en la monarquía de los Austrias. Ahí tenemos una imagen concretamente del belga Jan Lermite, que viaja a España entre 1587 y 1602, y bueno, que va detallando diferentes lugares, que va recorriendo los ritos, las ceremonias, arquitecturas, jardines, fiestas, etcétera, etcétera, y que lógicamente son fuentes de conocimiento para investigadores. Ahí tenemos un dibujo muy bonito, que se conserva en el Museo Municipal de Madrid, y se observan los titiriteros, ¿no?, que están ahí delante de unos titiriteros o equilibristas italianos que están delante de lo que era el antiguo Real Alcázar de los Austrias de Madrid, del cual se conserva apenas a la llanada, y bueno, pues están haciendo una actuación, ¿verdad?, esos titiriteros, dice bulos latines, frente al Alcázar madrileño, coincidiendo con las exequias de Felipe II. También un autor muy conocido, ¿verdad?, ese Antón van den Wingerden, que nosotros le llamamos Antón o Antonio de las Viñas, ¿verdad?, que va viajando por España, este paisajista flamenco del siglo XVI, y que va recorriendo diferentes ciudades, entre ellas la ciudad en la que estoy yo grabando desde aquí, esta clase, la ciudad de Talavera de la Reina. Y bueno, pues nos va describiendo esas topografías, esos entornos paisajísticos, esas ciudades, con esa meticulosidad, lo diré bien, detallada de 62 ciudades por encargo de Felipe II. Tenemos una vista de Madrid y me parece que he colocado también una otra vista, concretamente de la ciudad de Toledo. Concretamente, los que seáis de por allí o conocéis Toledo, sería la entrada, lo que actualmente es de la carretera de Madrid, la entrada de la carretera de Madrid. Aquí tenemos el Hospital Tavera, efectivamente, y aquí tenemos la Puerta de la Bisagra. Se refiere aquí, al final se ve muy bien lo que es la Torre de la Catedral y el Alcázar, aquí a nuestra izquierda, y el panorama de las murallas de Toledo. Muy bien, se divisa bastante bien. Otros, como el que aquí tenemos, el Civitates Orbis Terrarum de Braun y Hohenberg. Hohenberg, que es el grabador y está editado por John Braun. Y bueno, pues, concretamente se está referido en el primer volumen, del año 1572, mientras que el sexto apareció en el año 1617, publicado en Colonia. O sea, es a modo también de un atlas. Y voy a repetir, también van colocando diferentes o situando diferentes vistas, vistas desde arriba, vistas a pie, vistas desde el aire, ¿verdad? Y mapas de las diferentes ciudades, y bueno, pues es muy interesante. Esta también otra de Toledo se ha escogido. En este caso sería la vista contraria de lo que actualmente sería en frente de la catedral, en el entorno del río Tajo, y donde más o menos es una posición que cuando se hace una vista a Toledo es obligado a ir por allí, al otro lado del río, en torno a lo que es actualmente el Parador. Bueno, pues nos ofrece también información. Literatura de viajes en España, que es abundante, que ha reportado o ha propiciado temas historiográficos para viajeros de diferentes épocas, y bueno, pues que sirve para reconstruir esas ciudades, esa toponimia, esa evolución urbana, y bueno, pues que hispanistas que han ido tratando de desentrañar las huellas seguidas por sus respectivos paisanos, trotamundos de nuestro país, ¿no? Alusiones, creo que es el profesor Melero, el que habla con estos términos, más que ya alguna vez lo he comentado, ¿verdad? El profesor Melero que falleció el año pasado y inevitablemente siempre que trata uno de sus temas le recuerdo a él personalmente, y bueno, pues una vez más, una persona maravillosa. Bueno, pues ahí tenemos esos viajes en España y Portugal, concretamente de Fouché de Vos, editado en el final del siglo XIX, Farinelli, también viajes por España y Portugal de la Edad Media, del siglo XX, y un Mercadal, viajes extranjeros por España y Portugal. Desde luego al que viajero seguro que le apasionará estos libros, estas guías de viajes antiguos. Viajeros franceses, ¿verdad?, que participan en las guerras, diferentes guerras, concretamente y sobre todo en la guerra de la independencia en España, que son memorias, itinerarios, guías informativos, vivencias que llevan a cabo. Cuando, por ejemplo, en mi caso que tuve que investigar acerca de la guerra de independencia aquí en nuestra ciudad, en la célebre batalla del año 1809, la primera que se celebró aquí, se llevó a cabo, se combatió aquí en Talavera de la Reina, ¿no? Fue la primera en las que las tropas angloespañolas vencieron a los franceses. El duque de Wellington, con Sir Arthur Wellesley, junto con Cuesta, vencen al rey José Bonaparte. Bueno, pues es interesantísimo las fuentes que hay de esos viajeros, de esos soldados, que a modo de diario van dejando sus improntas, sus escritos y sus vivencias personales, o incluso, vuelvo a repetir, las descripciones de las ciudades por donde pasa. Y uno de ellos es Alexander Laborde, en ese itinerario descriptivo de los viajes por España, esos viajes pintorescos también que realizan dos libros, y que incluso nos llega a dejar en sus grabados, nos ocurre aquí en nuestra ciudad también, dejó dos o tres grabados acerca de temas en rincones de la ciudad, que nos sirven de una información valiosísima para historiadores futuros. Obras de arte españolas que se ponen de moda, que son adquiridas en museos, colecciones europeas. Fijaros, claro, que ya en el siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, lo español llama la atención a esos ingleses, a esos viajeros ingleses, a esos viajeros franceses, que sí que ya tienen tradición viajera porque están llevando a cabo lo que es el Grand Tour, ¿no? Ese viaje cruzando por Europa y llegan a Italia, esa burguesía, sobre todo inglesa, esos hijos de burgueses ingleses. Bueno, pues también se pone de moda también en España esos viajeros que vienen buscándose en pintoresquismo español, descubriendo nuestro país en sus múltiples facetas culturales. Bueno, pues esos se ponen de moda y propiciados pues por escritos, por colecciones, publicaciones que se van realizando en aquella época. Uno de ellos es Laborde, ¿no? El que os he comentado antes, Alejandro Laborde. O también, por ejemplo, el caso de las amortizaciones eclesiásticas, la expropiación que se realiza de conventos, de iglesias, ese tránsito, ese comercio que se realiza de obras de arte, propiciado también por ello. O, por ejemplo, la formación de un museo, el Museo de Napoleón, formado por Tillet, con obras despojadas de la Guerra de la Independencia, ¿verdad? O el barón Taylor, autor del viaje pintoresco por España y Portugal, que adquiere obras, dice, para la Galería Española del Museo del Louvre. Me parece que os he puesto algunas imágenes, ahí lo tenéis efectivamente, Arturo Farinelli, viaje por España y Portugal, o el caso de ese amigo, ¿verdad?, el Alexandre Laborde, que os he comentado con, también antes. Ahí lo tenéis, una reproducción de uno de los grabados originales de Alexandre de Laborde. No es Talavera la Reina, que es donde yo vivo, es Talavera la Vieja, muy cerquita también de aquí, de nosotros, ¿eh?, en Cáceres, con esas ruinas romanas que aparecen ahí, que quedan ahí, y que este viajero austrológica que pudo descubrir en su momento. Bueno, pues como el arte español se revalorizó y en parte tiene pues esos pintores del siglo de oro español, ¿verdad?, que van propiciando un tipo de pintura y se ponen de moda. Y bueno, pues son estudiosos que vienen aquí a España, viajes de curiosidad erudita, trotamundo literario, es la otra palabra que nos dice el profesor Melero, ¿verdad? David Passavant, lo diré bien, el arte que está en España, escriben también sobre arquitectura de España en Moon Street, o viajes también desde el sur, los ingleses desde Gibraltar hacia el norte, el hecho de viajar por Castilla, los contrastes de Andalucía, el redescubrimiento o el descubrimiento de ese arte hispano-musulmán, de esas ciudades fantásticas como Córdoba, Granada, Sevilla, excursiones y colecciones artísticas madrileñas en torno al Museo del Prado, y bueno, también esos viajeros insignes como otro amigo nuestro, Antonio Ponz, que también en su momento hemos hablado de él en diferentes asignaturas, seguro que habéis nombrado, y otra vez otra fuente de estudio necesaria para lo que es el siglo XVIII, viaje por España. David Roberts, Charles Davier, viaje por España, o, que os comentaba antes, esas ilustraciones de Doré, el autor que nos ha salido, un ilustrador, grabador, Doré, con su Don Quijote del año 1863, una obra magnífica también de este dibujante, Doré. Ahí tenemos a Aaron Taylor, o también tenemos el caso de David Passavant, con las obras que hemos hecho antes referencia. Bueno, se cada vez se ve menos en esta clase, pero bueno, seguro que las imágenes estáis viendo y como veis a mí un poquito oscuro, como que no pasa nada. Ahí tenéis a os comentaba, a Ponz, ahí escribiendo, viajando para los colonos españoles en el siglo, ya en el último tercio del siglo XVIII. Pasa también aquí por Talavera y hace una exposición muy sucinta, pero clara, muy detallada, de acerca de lo mal que está la ciudad, de la situación que se vive prácticamente de ruina de sus fábricas, esas fábricas reales de seda, que también en su momento he tenido ocasión de investigar. Bueno, pues viene por aquí, por España, escribe 17 tomos y, como os digo, pues otro viajero insigne, el cual también tenemos otra fuente interesante de documentación. El viaje de España, sí, esta es una de las obras de Antonio Ponz, concretamente el tomo 16, ¿verdad? Ahí tenéis. Ofrece situación de los caminos, ciudades, y lo que os comentaba, que os lo he puesto aquí, que si no tendría sentido, también la aportación que realiza sobre los monumentos de carácter histórico, en monumentos artísticos, de la situación que se vive como están en aquella época. Algunos de estos individuos que os he denominado anteriormente, David Roberts, Castillo de Alcalá de Guadaira, esta pintura, o una de esas series del Quijote de Doré, ahí tenemos esta imagen tan magnífica también de Sancho y Rocinante. Continuamos. Viajeros, también que os he comentado, del 18, se van entremezclando algunos conceptos, pues ¿sabes qué pasa? Por no reeditar otra vez las diapositivas, he escogido algunas de patrimonio y las he intercalado por aquí, pues a lo mejor voy otra vez del 17 al 18, bueno, pues seguro que lo vamos entendiendo. Viajeros que llegan a España durante el 18, en el reinado de Carlos III, en el siglo XIX conforman esa variante de Gran Tour, la que os he comentado anteriormente, una tierra desconocida, España, de tópicos, esas intencionalidades para narrar, para escribir, cómo con Carlos II los viajeros ilustrados se interesan por las reformas borbónicas, es decir, en definitiva, que España trae. España trae durante el siglo XVIII, también durante el XIX, se pone de moda, se expresan relatos de viajes, se pinta, se dibuja, se hacen diarios, a todas las cosas. Los viajeros británicos del XVIII, que insisten, igual que en la centuria anterior, sobre la mala situación de los caminos, de la calzada, la sociedad, bueno, los españoles como éramos en aquella época en definitiva, pero con otros sabores positivos, seguro. Otras imágenes, ahí tenéis, la de William Bradford, capellán también que vino a España durante la guerra peninsular y realizó esa serie de dibujos sobre los aliados por Clark en 1809. Avanzamos, seguimos avanzando. Con la llegada del siglo XIX se renuevan las campañas de conquista, dejando el mando. Claro, tenemos a Napoleón, ¿no? Vamos buscando nuevos Alejandros Magnos, igual que hablamos que en un momento determinado el emperador Carlos a veces se le asemeja a Alejandro, y a Tiziano era Apeles de aquella época, ¿eh? Alejandro, Carlos, Apeles, Tiziano. Bueno, pues un poco pasa también en esta época, con los nuevos políticos, esos políticos que van cobrando importancia en ese equilibrio o en ese mapa, ese equilibrio político europeo está bien hecho así. En 1798 Napoleón había emprendido la expedición hacia Egipto, Oriente Próximo, que dura hasta el año 1801, empresa bélica, pero que se hace acompañar de diferentes historiadores, científicos, estudiosos de las artes, otros momentos, y que visitan también Alto Egipto, como el caso de Iván de Non Euter, y que realizan dibujos, planos de las pirámides, la esfinge, jeroglíficos, palacios, etc. Una de esas publicaciones muy interesantes es la que se acaba entre 1809 a 1828, y la descripción de Egipto, y que supone la difusión de las manifestaciones de carácter artístico de esos espacios con Karnak o Luxor. También recordáis ¿verdad? Esta imagen, en patrimonio la hemos colocado, descripción de Egipto, ¿verdad? Publicaciones que os comento empiezan a aparecer al año 1809 hasta el año 1829. Estamos en la época de Napoleón, cómo se van incluyendo diferentes van aumentando el volumen de libros y publicaciones que van siendo al respecto, los viajes, ¿verdad? Ahí tenemos el coloso, vamos a quitar aquí la etiqueta que si no me veo, de Karnak en la descripción del Antiguo Egipto, ¿verdad? En este caso, por Dicter, o de Edir. Segundo tercio del siglo XIX, pues fue el más propicio para la impresión de libros de viajes sobre España, una publicaciones de carácter periódico, relatos por entregas que se van estableciendo pues a modo de episodios, también un cierto carácter romántico, ¿no? Un romántico de los viajes, de las cosas favorecido por el ferrocarril. Y lo que os decía antes, ya que ya nos habíamos quedado a la idea de ello, ¿no? También el gusto por lo exótico, lógicamente, con nuevos elementos, la aparición de la cámara fotográfica también, ¿eh? Que nos va aumentando ese carácter pintoresco ya no en los grabados, en los dibujos, en las pinturas, sino esto también en la toma instantánea que se va a llevar a cabo. España, de moda como puente entre Europa y África, esos temas medievales, arte musulmán, románico, y lo que os decía ya, que ya hemos hablado, la importancia de la guerra de la independencia en esos escritos, en esas manifestaciones diversas, diferentes. Ahí tenemos algunos de los grabados que se propician en esa época. La Puerta de Zamora no existe actualmente, queda solamente un baluarte de ese recinto amurallado, la zona de la Reina, y también, en este caso de Parcerisa, que es este grabador, la Casa del Chapiz en Albarracín, o también en Granada. Son recuerdos de aquellos viajeros que se plaman esos libros, y vamos a recordar que es el punto también 3, vamos a hablar sobre las guías, historias y descripciones de la ciudad. Bueno, pues esas guías para los viajeros. Viajeros que van disponiendo pues, de esas historias, de esas descripciones de sus viajes, son fuentes eruditas, de inspiración, también con capacidad sugestiva de atracción, van escritas en un lenguaje sencillo, que llegan para llegar fácilmente a esos viajeros, con la descripción de los momentos, anécdotas, con apoyos de ilustraciones, y cómo van adquiriendo su plenitud en el siglo XVI. Otra vez, lo mismo, ¿eh? Me parece que no se aparece una de estas guías. Otra vez, cuando se pone de moda Roma, una de las preocupaciones, en este caso, de los papas y de su entorno, es de crear, a modo de guías, unos escritos para que el peregrino que llegue, o para los interesados en recorrer aquellas ruinas de la antigüedad grecorromana que están allí en Roma, puedan visitarlas con sus monumentos. Orientación para caminos, calles, y bueno, pues lo que os comentaba también, esos centros de peregrinaje para los cristianos que son importantes, Jerusalén, Roma y con el tiempo también Santiago de Compostela. Peregrinaje por diferentes motivos. Hoy diríamos también que hay recorridos, peregrinaje incluso por carácter cultural, deportivo, pero fundamentalmente se hacía por motivos políticos, religiosos, culturales, etcétera, etcétera. Estoy recordando ahora mismo el tema, ni siquiera digo que no sé si es el tema 5 de patrimonio, pero vamos, que si la grabación de este tema, sí, la tengo en abierto, si entráis en diferido, en Teca diferido, aparecen, y pone mi apellido, aparecen las diferentes grabaciones que he ido realizando a lo largo de este año. Y en una de ellas aparece esa, aparecen los viajeros. Yo creo que fue un tema un poco largo, pero muy bonito, muy interesante el que tratamos en patrimonio. Bueno, pues Roma es el destino más frecuente de esas peregrinaciones durante los primeros siglos medievales. Pues la lógica, es el centro de peregrinaje, el centro de la cristiandad, ¿no? Estamos sepulcro de San Pedro, de San Pablo. Basílicas, iglesias que se van a recorrer ya desde la época de Constantino. Las reliquias, el peregrinaje también que se prolonga durante la Alta Edad Media. Interesa además por anticuarios, arqueológicos, interés arqueológico por el recorrido de restos y ruinas. Bueno, pues lo que os comentaba, continuamente estamos incidiendo, en este caso de Roma, de diferentes perspectivas, la importancia que tiene esa ciudad eterna desde esos puntos de vista o de esos intereses que se crean. Ahí tenemos un mapa que se realiza, por parte del pintor sienés Taddeo di Bartolo, y que está en el Palacio Comunal de Siena, en la vista de Roma, poblada de diferentes vestigios grecorromanos sin ubicación correcta, etc., en un espacio circular. Bueno, Siena, vamos a decirlo a mis alumnos que tengo otras asignaturas, ya os he comentado, ¿no? Casi mi plaza favorita, ¿no? Plaza favorita. Tengo varias plazas favoritas, esta es una de ellas, esa plaza inmensa donde se realizan las carreras del Palio, ahí en el Rema, en la Toscana italiana, que es una auténtica preciosidad, esa ciudad medieval. Santiago de Compostela, que os voy a decir, ¿no? Cómo se pone de moda en torno a lo que es el sepulcro del apóstol, llegar a esa peregrinación a la Catedral de Santiago, todo lo que supone, y que actualmente pues también sigue siendo un lugar de peregrinaje importante sobre todo lo que es el camino de la ruta del Camino del Norte, pero los diferentes caminos que existen para llegar a ese punto. Y tenemos guías para aquella época, claro, guías para llegar allá a Santiago de Compostela, ¿verdad? Unas guías, el libro de Códex Calistinos, que os recordáis que fue robado en su momento, se ha escrito bastante sobre este robo, etcétera, etcétera, y que bueno, que ya se recuperó en unas circunstancias bastante curiosas. Y que es una guía, en definitiva, es un libro de peregrinaje, es el libro quinto, es un libro de peregrinaje, es un libro de consejos que se da para que el peregrino que marcha a Santiago de Compostela. Y a su vez, no solamente es un libro de consejos, sino también es una fuente esencial, como lo señalamos aquí en la diapositiva, para el estudio del arte medieval, para la descripción tanto de la ciudad como de la Basílica de Santiago de Compostela. Viajes a Roma que propician esas guías, esos documentos, eruditos, que nos hablan de esta ciudad, ¿verdad? Una de ellas, 1143, siglo XII, Maravilla Urbis Romae, atribuidas a un tal Benito, canónigo de San Pedro, un manuscrito que luego sería corregido en la época de Bonifacio VII y es impreso, editado en el siglo XV. Una descripción de la por entonces Roma, bueno, pues esos libros de las indulgencias, que resumen la maravilla y ofrece lista de reliquias de Roma, además de la relación de las esas indulgencias, como digo, por supuesto, Alberti. Alberti, aparte de esas obras que comentábamos el otro día, sobre arquitectura, esos tratados, en la última clase, concretamente hablando sobre el tema 2, pues escribió ese Descriptio Urbis Romae, ¿no? Pues, otra vez, son documentos escritos en los que nos detalla la ciudad para los conocedores del momento o aquellos que quieren visitarla, y que es otra forma, como os comento, es una fuente interesante para el estudio de la misma en aquella época del siglo XV. Flavio Biondo con su Roma Instaurata, escrita entre 1444 y 1446, y bueno, un incunable impreso en 1489, otra vez, destacando las singularidades, las antigüedades clásicas de Roma, elementos de carácter topográfico, y bueno, pues escribió también, como aparece aquí, la Italia Ilustrata del año 1453. Algunos ejemplos gráficos de esto que estamos hablando, que os he ido rescatando, no sé si algunas aparecen en el libro, ¿no? La verdad que no me acuerdo. Este que tenéis aquí, la descripción de Urbis Romae, de Alberti. Yo digo que no me acuerdo si aparecen estos grabados en el libro. Esta sí me parece la Maravilla Urbis Romae también, una portada del mismo. Sí, esta que aparece, efectivamente, en la página 122, y, bueno, va a correr tanto, y la anterior, de León Baltista Alberti, efectivamente, la descrita en Urbis Romae, hace el año 1433, como señala en la página 123, también de nuestro de nuestro libro. Otras diapositivas van saliendo. La Roma instaurata, a la que he hecho referencia en anterioridad, de Flavio Biondo. Otros tratadistas, Poggio Brasiolini, o de este autor, una imagen, una ilustración de Poggio Brasiolini, Ruinarum Descripti Urbis Romae. La verdad es que cuando te adentras en estos documentos, si tenéis acceso en bibliotecas, en librerías, o la mayoría de veces, pues, lógicamente, a través de Internet, la verdad es que es una pasada, Ya no tanto que estéis leyendo documentos porque que conozca estos sitios, pues se puede recrear, se puede ver con detalle, puede leer como el trazado de las calles, la vida de las mismas, la descripción de los edificios, los monumentos, pero sobre todo lo que son magníficas, de verdad son las descripciones, mejor son las ilustraciones, los grabados, comparando lo que es la realidad, lo que es actualmente, la realidad actual, con lo que era en aquella época, una auténtica, como digo, auténtica pasada. Albertini, que nos escribe este opúsculo, de maravillas también, Roma, en la época de ese Papa Sixto IV y también Julio II, fue discípulo de Ghirlandaio y también escribió otra obra que tenéis ahí, Memorial y de Molte Statue de Pitore, que también se editó en Florencia en el año 1510. Resumen de las anteriores, dedicada a Manuel de Portugal, pues otra obra, Séptima Maravilla, etcétera, etcétera, de Roma y Florencia. Pero tenéis Francisco Albertini, ese Memorial, aparece también, que me parece que en vuestro libro, también aparece en la página, la portada, página 124, que tenéis en la referencia, o esas guías de Roma que priorizan el estudio de la ciudad en esa vertiente intencionada, tanto arqueológica como clásica. Lo tenemos el caso de Andrea Fulvio, lo mismo os comento, año 1527, y lo tenéis también en la página 125 del libro. Vamos avanzando, las diapositivas, vamos terminando el tema. Andrea Palladio, nuestro amigo, ¿verdad? Andrea Palladio, también hablábamos el día anterior con ese recuerdo, esa recuperación de la antigüedad clásica, ese enlace que supone Andrea Palladio con sus villas, con sus construcciones, evocando a Vitruvio. ¿Recordáis? Es el enlace, como os comento, entre la antigüedad clásica y el Renacimiento. Bueno, pues escribe esa antigüedad, esa antigüedad de Roma, Venecia, año 1554, y que es obra clave de Quinquecento para el estudio de la antigüedad. Es el fruto del viaje realizado a Roma junto a otros venecianos, entre otros bárbaros, y bueno, pues en la síntesis sobre informaciones ya conocidas de Roma, y tiene como punto de partida el 4 libros de arquitectura, según un autor llamó de continuación de su estudio sobre las antigüedades de Roma. La maravilla se informa a los peregrinos sobre itinerarios, iglesias de Roma, sus reliquias, etcétera. Y son guías, en definitiva, pues como guías que podemos coger hoy en día cuando vamos a una de esas ciudades, esas cosas maravillosas del alma, ciudad de Roma, como la que aparece ahí, Se ha atribuido esta guía a Girolamo Francini, fue reeditada a lo largo del siglo XVI, en diferentes ocasiones, y bueno, pues se reedita, además reelaborándose, por lo cual se puede confundir editor, etcétera, etcétera. Francini trabajó en Roma, también en Venecia, y bueno, pues el continuador del anterior es Pietro Martir Fellini de Cremona, con otro nuevo tratado, ¿verdad? Editado en el año 1610 y en España editado por Alonso Muñoz también. Bueno, una Roma, una topografía de Roma también, por Bartolomeo Magliano. Bueno, si os acordáis, tampoco es importante, yo creo que nos recordemos todas de memoria, porque tenemos una idea general. Sí, mira, os he puesto, por lo que os comentaba antes, por lo bonito que son esos grabados, esas ilustraciones, pues he colocado aquí esta página web, de donde he sacado estas imágenes, exactamente, de la cosa maravillosa del alma y ciudad de Roma, solamente la lectura, es claro, parece esa cadencia de cosa maravillosa del alma y ciudad de Roma, del año 1650. Bueno, cuando se haga pronunciación de francés, italiano o inglés, perdonadme, porque a todo el chapurreo, a todo macerco, a todo el chapurreo. También fijaros la elegido, entre otras imágenes, elegido dos. Esta, que es San Pedro del Vaticano, en esta colección del año 1650, perdón, en esta edición del año 1650, y otra más, que la que viene a continuación, que nos habla, nos indica, nos ilustra sobre lo que eran las ruinas del foro romano en aquella época. Daros cuenta que el foro romano, si lo visitáis, está exento de casas, de añadidos, está excavado. En este momento, pues hay construcciones adosadas, incluso están reutilizando o utilizando diferentes elementos arquitectónicos de la época romana. No lo sabrá, todo eso, primero está socavado, está más hundido, y en segundo lugar, lógicamente esas casas que aparecen de edificaciones, pues ya no están, se han tirado de medio. Bueno, más obras, la Antiquitate Roma de Andrea Fulvio, Caleras y Maravillas. Esto son, algunas de estas imágenes las he escogido de los textos complementarios que aparecen en el tema. Ya os estoy diciendo que yo creo que, aparte de ver, de estudiar vuestro tema, además, es interesante, que es una asignatura en exceso conceptual, que también leáis, no digo todos, pero algunos de los documentos que están propuestos por los profesores, en este caso por el profesor Antonio Guízar, de la asignatura y que aparece en la página correspondiente a la página web de la asignatura, la página correspondiente que tenéis ahí. Y, por supuesto, si podéis leer los enunciados de las autoevaluaciones, porque sería muy interesante. Si no digo que hagáis todos, pero una vez que habéis repasado el tema, que habéis visto la grabación, bueno, pues decimos, ¿qué nos está preguntando? Porque muchas veces nos da pista sobre cómo van a ser en el futuro los futuros exámenes. Ciudades italianas que también son descritas en otro momento determinado, la ciudad de Padua, en Milán, Venecia, nuestro amigo también Jacopo Sansovino, ¿no? Esa Venecia cita nobilísima y singular, descrita en el 14 libro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, pues, en definitiva, es un tema muy cortito, yo creo que sí es sencillo, nos va adentrando a ese mundo de los viajeros. El objeto, como hemos dicho, ya no son los artistas, como hemos tratado en el tema 2, o los libros que se habrá sobre arte, sobre historiografía, que me será también, y sus escritores que se han tratado, sobre literatura historiográfica, que se ha tratado en el tema 3, sino aquí estamos hablando de los espacios, ¿no? De los espacios de esos viajeros que llegan, que nos describen, o artistas que de forma intencionada o por encargo nos describen obras de arte, nos describen esas ciudades y, por supuesto, lo que es el contenido escrito, pero además ese arte figurativo, esas ilustraciones que acompañan estos escritos. Bueno, pues nada, hoy es martes, es martes día 4, hemos cambiado la clase y la hacemos a partir de hoy todos los martes de 18 a 19 horas. No me importa que no pongáis venir a vamos a clase, la verdad que tengo pocos alumnos de Talavera, pero la experiencia me dice que luego sí que vais entrando en la página web, vais viendo las grabaciones. Pues nada, a los que me veáis en diferido, muchísimo, muchísimo ánimo, que tiremos para adelante con la asignatura, como os digo, ya es un poquito conceptual. Si tenéis alguna duda, me comentáis. Ya veo que vais participando en los foros de comentarios generales de la asignatura. Intentar, ya hablaremos también sobre el tema de la PEC, intentar abordarla si es posible. Y nos vemos dentro de 15 días. Atentos, por favor, alumnos de mi tutoría, atentos a las pautas que voy dando, a los documentos que voy colgando en la página correspondiente de nuestra tutoría, como continuamente os voy indicando. Por lo dicho, buenas tardes, y venga, nos vemos otro ratito. Que vaya bien a todos. Chao.